Juan capítulo 14 y el versículo 19 nos dice así, la última parte de esta porción de las Sagradas Escrituras. Nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, nos dice a nosotros como cristianos, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esta tarde vamos a terminar nuestros estudios de Juan 14, 19, esta parte, esta sección del versículo que leímos. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esta mañana comenzamos nuestro estudio de este texto haciendo tres comentarios. Primero, que al decir nuestro Señor Jesucristo estas palabras, todavía no había resucitado. Todavía no había sido resucitado de los muertos, pero tenía en mente su muerte y su resurrección. En el capítulo 13, el versículo 1, leemos, por ejemplo, antes de la fiesta de la Pascua, Juan 13, 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo el Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y una y otra vez nuestro Señor Jesucristo, esos días especialmente, les avisó a sus discípulos que Él había de morir, que Él iba a sufrir mucho. Es más, San Pedro nos dice en el versículo 36, Juan 13, 36, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida podré por ti. Y ustedes saben la historia, que nuestro Señor Jesucristo le avisa y lo alarma, que Satanás le ha pedido para que sea zarandeado. Los discípulos sabían, y nuestro Señor Jesucristo tenía en mente su muerte y su resurrección, cuando Él dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Al día siguiente, sería el viernes de crucifixión. Por supuesto, el domingo siguiente de esas palabras, el día de la resurrección. Entonces, aunque no está históricamente después de la resurrección, está proféticamente, realmente hablando a nuestro Señor estas palabras. Segundo comentario que hicimos es que al decir estas palabras nuestro Señor, nos recuerda la unión que tenemos con Él. La unión que tenemos con Él. Lo que los teólogos llaman la unión mística. Es una unión misteriosa, porque yo vivo, Él nos dice, vosotros también viviréis. Somos uno en Él, tan uno que si le pasa algo a Él, nos pasa a nosotros, y si algo nos pasa a nosotros, le pasa a Él. Es por eso que Saulo de Tarso va a Damasco, persiguiendo a la iglesia. Y Él anda buscando a los discípulos del Señor para castigarlos y torturarlos, ¿se acuerdan? Y nuestro Señor Jesucristo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es la unión de Cristo en la iglesia, es la unión mística. Si algo nos sucede a nosotros, le está sucediendo a Él. Y si le sucede a Él, no sucede a nosotros. Es un misterio, de hecho, la palabra que usa San Pablo en Efesios capítulo 5. No lo leímos esta mañana, pero véanlo en Efesios capítulo 5, en el versículo 29, Efesios 5, 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y cuando nos dice nuestro Señor Jesucristo entonces, porque yo vivo, vosotros también viviréis, nos recuerda, yo soy la cabeza, ustedes el cuerpo. Hay una unión inseparable, una unión mística, misteriosa entre nosotros y Cristo. Si Cristo vive, si Cristo resucitó, nosotros también vivimos, nosotros también resucitamos. O bien, el tercer comentario que hicimos en cuanto a estas palabras es que nuestro Señor Jesucristo usa los pronombres personales. Él dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Los pronombres ahí es el yo y el vosotros. En el griego, tanto como en español, los pronombres no son necesarios a menos que se tenga que enfatizar algo. Nuestro Señor Jesucristo muy bien pudiera haber dicho, yo vivo, vosotros viviréis. Pero Él enfatiza algo cuando nos dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Enfatiza en ese yo su autoridad, su eternidad, su divinidad, su personalidad, que Él es el yo soy el que soy, que Él es Jehová, que Él es Dios, que Él es la resurrección y la vida. Porque yo, como yo quien soy yo, lo que he hecho yo, lo que voy a hacer por ustedes, viviré. Entonces vosotros, mis discípulos, los creyentes, los cristianos, entonces también vivirán. Muy bien, después de estas observaciones, esta mañana consideramos las aplicaciones que podemos hacer de estas palabras. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En primer lugar, aprendimos esta mañana que estas palabras son una promesa de nuestra resurrección. Son una promesa de nuestra resurrección. Es lo mismo que nos explica San Pablo en 2 Corintios 4:14. No lo tienen que buscar, se los voy a leer. 2 Corintios 4:14. Es después de que dice, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará. Estas palabras de nuestro Señor Jesucristo nos recuerdan esa gran promesa que tenemos de que nosotros también vamos a ser resucitados. Y ciertamente estas palabras, porque yo vivo, vosotros también viviréis, son dignas de ponerse en, ¿cómo se llama? Lo que ponen arriba de las tumbas, los letreros, la lápida, los letreros pequeños, lápidas. En Estados Unidos se usa mucho esas que eran así redondas antes, ¿verdad? Y yo me imagino, no me gusta hablar de esto, pero qué buen texto sería para el cristiano. Jesús dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Tenemos una gran esperanza entonces de resurrección, una gran consolación en esas palabras, sabiendo que vamos a resucitar. Y sobre todo hay que fijarnos en el yo, es por lo que Cristo hizo. ¿Quién es Cristo? Lo que Él hace por nosotros, que tenemos esta gran esperanza. Ahora, ¿qué es lo que Él hace por nosotros? No lo mencionamos esta mañana. Lo vean conmigo en Romanos 8:34. Gran pasaje de Romanos. Romanos 8:34. Si no hubiéramos dividido este mensaje en dos, este es el versículo que íbamos a estudiar esta tarde. Romanos 8:34. Voy a estar leyendo con el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Ven esas extensiones qué bonitas? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él resucitó y Él está activo intercediendo por nosotros. Y es por eso que nosotros tenemos esta gran esperanza de resurrección. Puede ser que la muerte llegue y el día de nuestra muerte diga, yo condeno a este, yo lo condeno a la muerte. No, Romanos 8:34 contestaría, Cristo murió, Él también resucitó, Él está a la diestra de Dios, Él también intercede por Él. Es imposible que tú lo condenes a la muerte eterna. O supongamos que llega el diablo y dice, yo lo condeno, yo lo acuso, es esclavo mío. Romanos 8:34 contesta, no, 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 no. Cristo murió. Es más,
Él resucitó. Él está intercediendo por él. Tú no lo puedes condenar. O supongamos que llega Moisés y te condena. Moisés, el dador de la ley. La ley nos acusa. Moisés dice, es condenado. Romanos 2.74 dice, no, es imposible que tú lo condenes. Cristo ya murió por él. Cristo resucitó por él. Cristo está a la diestra de Dios e intercede por él. Es imposible que tú lo retengas. Seremos resucitados. Amén, hermanos. Amén. Estamos aprendiendo a decir amén, hermano Isaac. No crea que es la primera vez que decimos esto. Estamos aprendiendo a decir amén. Comentaba a nuestros hermanos que cuando llegó Alejandra de su viaje de carbón, el campamento, le pregunté, ¿qué aprendiste? ¿Cómo estuvo? Muy bien, ¿y qué es diferente? Le pregunté. Pues me dijo, ya dicen todos amén, gloria a Dios, cada rato. Pues algo muy bueno que debemos de aprender como iglesia. Emocionarnos espiritualmente y de verdad, de corazón, decir amén. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Segundo lugar, aprendimos de estas palabras que son una confirmación de nuestra salvación. Son una confirmación de nuestra salvación. Estábamos muertos, pero Cristo nos dio vida. Y porque Cristo vive, porque Dios aceptó el sacrificio de Cristo y lo resucitó, nosotros también vivimos. Claramente lo vimos esto en Efesios 2. Efesios capítulo 2, otro de esos pasajes como Romanos 8, que son tremendos y profundos. Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó. De eso se trata, hermanos. Porque Él vive, nosotros también vivimos. Juntamente con Él nos resucitó. Estábamos muertos, pero porque Cristo vive, porque su sacrificio fue aceptado, porque Él murió por nuestros pecados y resucitó, nosotros también viviremos y recibiremos la salvación eterna. No salvó. Es por eso entonces que el apóstol San Pablo en este libro de Efesios ora con estas palabras. Precisamente nuestro hermano Isaac Álvarez nos predicó de estas palabras. El apóstol San Pablo ora que nosotros sepamos, conozcamos cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Escuché a un predicador decir que estos versículos nos enseñan que la misma fuerza, el mismo poder que Dios usó para resucitar a Cristo, se necesita para resucitar al muerto en sus pecados. Y en cierto sentido es cierto. En cierto sentido es cierto. El gran poder que se necesitó para resucitar a Cristo de entre los muertos es el mismo poder, nos dice San Pablo, que se usó para nosotros los que creemos. Se usó para levantarnos los pecados de la tumba, estábamos nosotros en tinieblas. Muy bien, eso es lo que aprendimos esta mañana de estos versículos. Seguimos con la tercera lección, la tercera aplicación de Juan 14:19, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Al decir Cristo estas palabras, también nos da la base de nuestra santificación. Nos da la base de nuestra santificación. Ahora, cuando digo santificación, no quiero decir que te van a canonizar y te van a hacer un santo, en el término que usa una religión, la religión católica romana. El término bíblico nos habla del proceso por el cual Dios nos transforma a la imagen de su Hijo. De eso se trata la santificación del cristiano. Prácticamente hablando, es la obediencia a 1 Pedro 1:14. San Pedro, el apóstol, lo que ellos dicen fue el primer papa, nos dice, 1 Pedro 1:14. 1 Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Así también, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. De eso se trata. Específicamente se trata de cultivar las virtudes de 2 Pedro capítulo 1. 2 Pedro 1, 4. Se trata de que usted, como dice el versículo 4, huya de la corrupción que hay en el mundo, pero que ustedes cultiven, que pongan diligencia en la virtud, en el conocimiento, en el dominio propio, versículo 6, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal, el amor. De eso se trata la santidad, la santificación en el cristiano. Es el fruto del Espíritu. Ahora, ¿nosotros cómo obtenemos eso? ¿Cómo es que nosotros podemos ser santos como Él es santo? ¿Cómo es posible? Bueno, es por la resurrección de Cristo. Ahí está la base. ¿Pero qué tiene que ver la resurrección con la santificación del cristiano? Bueno, vean Romanos 6. Tiene que ver mucho. Tiene que ver todo. Romanos capítulo 6. Les voy a leer varios versículos de este pasaje. Creo que vale la pena leerlos. Romanos capítulo 6. Comienzo a leer en el versículo 1. Romanos 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Por los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? No se olviden, lo que le pasa a Jesús nos pasa a nosotros. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Y aquí está lo práctico, versículo 11. Y eso es lo que debemos de hacer. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Por qué? Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Ahí está la base, el fundamento de nuestra santificación. Por así decirlo entonces, el himno que dice, yo vivo, Señor, porque tú vives. Porque tú vives, Señor, es que yo vivo. ¿Se acuerdan? Soy salvo, Señor, porque me salvaste. Me salvaste eternamente. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me diste la victoria. Pudiéramos agregar una estrofa que dijera, soy santo, Señor, porque tú vives. Porque tú vives, Señor, es que yo soy santo. Me das el querer por tu buena voluntad, me das el hacer por tu santidad. De eso se trata la resurrección de Cristo. mostrarnos el camino y ser el fundamento, la base de nuestra santificación. En cuarto y último lugar, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Estas palabras son la confirmación de nuestra redención. Son la confirmación de nuestra redención. Ah, pero Paco, puede decir usted, ¿qué no vimos eso en el segundo punto cuando vimos que esas palabras son la confirmación de nuestra salvación? Sí y no. Redención puede referirse a la salvación, al rescate pagado por la sangre de Cristo. Pero el término bíblico nos habla también de la redención final. Ven Romanos 8 mejor, véanlo con sus propios ojos. Romanos 8:11. Romanos capítulo 8 y versículo 11. Y si el Espíritu, dice el apóstol San Pablo, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros nos morimos físicamente, biológicamente, cuando nos entierren, nuestro cuerpo mortal, nuestro cuerpo físico, se va a quedar en la tumba. Nuestro espíritu inmediatamente estará presente con el Señor, 2 Corintios 5:8. Pero por la resurrección de Cristo, tenemos la esperanza de la redención de nuestro cuerpo mortal que se quedó en la tumba. Porque Él vive, nuestros cuerpos también vivirán. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. De esto se trata la redención final. ¿Cuándo ocurre? Bueno, vayamos a 1 Tesalonicenses 4:13. 1 Tesalonicenses 4:13. Nos dice cuándo va a suceder esto. 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. De eso se trata nuestra redención final. Ahora usted me dice, ¿pero cómo es posible? Paco, los cristianos, quiere decir, de Adán y Eva y Abel desde el principio, sus cuerpos, el polvo, va a resucitar. ¿Cómo es posible? ¿Cómo va a ser eso? Bueno, San Pablo contesta esta pregunta en 1 Corintios 15, se la hicieron. 1 Corintios 15 es el gran capítulo de la resurrección. Lo pueden leer, todo el capítulo se trata de eso. Gran capítulo. Pero alguien le pregunta, ¿cómo es posible que los cuerpos resuciten del polvo? ¿Cómo es posible esa redención final? Versículo 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, yo no digo, lo hizo San Pablo. Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino del grano desnudo, ya sea de trigo o de grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra de los peces y otra de los aves. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. De eso se trata. Así serán nuestros cuerpos. Bien, el tiempo se nos ha acabado. Terminemos con algunas conclusiones prácticas. Si cuando nuestro Salvador dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Sí? Eso es cierto. Entonces, hermanos, Filipenses 3 y versículo 8. Filipenses 3 y versículo 8. Si esto es cierto, entonces, hermanos, ojalá que cada uno de nosotros podamos decir lo que el apóstol San Pablo dijo. Filipenses 3:8. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Fin de conocerle y el poder de su resurrección. Hermanos, hay un gran poder en esas palabras, porque yo vivo, vosotros también viviréis. El poder está en el yo, en el Cristo, el conocerle a Él. Como cristianos les exhorto a conocer más a Cristo. Conocerle de verdad a Él como la resurrección y la vida. Nos vamos a consolar mucho, nos vamos a esforzar mucho, nos vamos a animar mucho, le vamos a tener menos miedo a la muerte, conociendo a Cristo y el poder de su resurrección. Una amiga mía, una vicecónsul, estaba trabajando en Chipre. De aquí se fue a Chipre, y Chipre está relativamente cerca a Israel, y fue de viaje a Israel, y sabía ella, que sabe que soy pastor, y me mandó este mosaico. Jesús dijo, y fue hecho en Jerusalén, comprado en Jerusalén, con polvo de Jerusalén. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Pues estaba pensando, ¿cuántas personas aún tienen la oportunidad de ir a Israel, caminar en Jerusalén, ir a Belén, ver Galilea, ir al Calvario, ir a la tumba de la resurrección? Están ahí presentes, respirar ese aire, pisar ese polvo, y aún así no conocen a Cristo. Hermanos, no porque usted tenga una Biblia, no porque usted venga a la iglesia, usted conoce a Cristo. Lo voy a decir con cuidado. No porque usted ha levantado un brazo o haya hecho una decisión, usted conoce a Cristo. Se trata más que de eso. El apóstol San Pablo iba a morir en los últimos días aún, en sus últimos años, como apóstol. Él dice, yo quiero conocerle más. Como cristianos, no somos apóstoles, ¿cuánto más nosotros debemos de decir esto? Yo quiero conocerle a Él. Yo quiero conocer el poder de su resurrección. Y amigos, tal vez aquí alguna persona, algún niño, algún joven, algún adulto sin Cristo. Realmente nunca se ha entregado a usted, nunca ha ido al Calvario y se ha fijado que Él murió por sus pecados. Nunca se ha arrepentido usted. Y usted, si supiéramos de las profundidades de su corazón, está aterrorizado de morir. Tiene mucho miedo a la muerte. La solución no está en psicología, no está en ir comprando tu sepulcro, la solución no está en terapias, la solución está en el Evangelio. En saber que Cristo murió por tus pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Y porque Él vive, tú también vas a vivir. Estas palabras nos confirman nuestra salvación, nuestra redención, nuestra santificación. Son la promesa, la gran promesa, la garantía, el sello de que cada uno de nosotros, como cristianos, como sus discípulos, si podemos ser incluidos en ese vosotros, también resucitaremos. Oremos. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo que iba a morir, que iba a sufrir mucho por los discípulos, cuando Él empezó a hablar estas palabras, empezaron a tener mucho miedo. Pero Él les dijo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos de dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Como niño, como joven, como adulto, tú puedes saber el camino. Ve a Cristo, acércate a Él. Dile, Señor, yo quiero estar en el cielo. Yo quiero que tú me perdones mis pecados, mis desobediencias, mis maldades. Yo quiero aprender de cómo ser un buen cristiano de verdad. Le tengo miedo a la muerte, Señor. Acércate a mí. Ayúdame. Si hay una persona con problemas de salvación, seguridad de salvación, si hay alguna persona que quiere bautizarse, hay alguna persona que quiera saber cómo ser salvo, con mucho gusto le ayudaremos. Házelo saber a alguno de los ancianos, de los diáconos, con mucho gusto lo indicaremos. Lo llevaremos a Cristo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esa gran promesa de salvación, gran esperanza que tenemos de la resurrección y la vida eterna, porque están en Cristo, nuestro Salvador. Señor, te pedimos que nos acerques a Él, que verdad este sea el primer día de nuestras vidas, en ese sentido de que nos acerques a Él y que conozcamos más de Él. Que sepamos de ese poder de su resurrección. Oh Señor, acércanos a Él, acércanos a su cruz, Acérquenos, Señor, a su tumba vacía, que reconozcamos ese gran poder que tiene Él para salvarnos y santificarnos. Ayúdanos, Señor, el resto de esta semana. Sé con nosotros. Sé con nuestros hermanos que han salido de viaje, que no están entre nosotros, o aquellos que están enfermos. Sé con ellos, Señor, y consuélalos en estos días. Protégenos, Señor, en tu buena voluntad. En Cristo nuestro Salvador, y para su gloria nada más. Amén.